Revista Visión. Número 64. Primer semestre 2024. Lucha contra la ceguera. Tercera parte, asociaciones. Página 29. Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria, AARP. Titular. La importancia de los sentidos. Subtítulo. Los alumnos del CEIP La Paz, de San José de la Rinconada, aprenden a percibir con los sentidos y lo que supone vivir con discapacidad, a través de la experiencia vital de la seño Celia, afectada por retinosis pigmentaria. Texto. Cuando el alumnado más pequeño del Cole La Paz, de San José de la Rinconada, Sevilla, y sus familias empezaron a notar las ausencias de una de las profesoras más queridas de infantil, ni se podían imaginar que la seño Celia estaba comenzando a transitar por un nuevo recorrido vital totalmente nuevo para ella, la pérdida total de la visión. La retinosis pigmentaria que padecía se había agravado y debía dejar la docencia. Tras el confinamiento y la vuelta progresiva a la normalidad, la seño no se incorporaría, ya que en ese momento, ella estaba inmersa en nuevos aprendizajes, tales como braille, cocinar sin visión, identificar monedas y billetes, elegir la ropa y todo aquello que le proporcionara llevar una vida lo más autónoma e independiente posible. Todo esto sirvió para poner en marcha, durante el primer trimestre, en el centro educativo un proyecto de concienciación y sensibilización sobre la discapacidad, la diversidad funcional y la importancia de los sentidos. El alumnado ha tenido la oportunidad de conocer más a fondo los sentidos, las enfermedades que pueden afectar a sus órganos asociados, los especialistas a los que se debe acudir, lo que ocurre cuando no funcionan bien y cómo se aprende a vivir con ello. La experiencia de la seño Celia y la de otra amiga con ceguera, que acudió con su perro guía Salinas, ha sido fundamental para conocerla de primera mano. En colaboración con el Grado Superior de Actividades Deportivas del IES Carmen Lafón, de la misma localidad, se prepararon diferentes juegos para, de una forma divertida y didáctica, conocer cómo se realizan algunos deportes adaptados como el goalball y el baloncesto en silla de ruedas. El objetivo siempre ha sido generar empatía y ponerse en la piel de las personas con discapacidad. En su afán por trasladar todos los aspectos de las patologías que producen discapacidad, el CEIP La Paz se propuso transmitir la importancia de la investigación y los avances científicos para lograr tratamientos para la retinosis pigmentaria y otras enfermedades. Por ello, fue de gran importancia la implicación de las familias en la difusión del proyecto, mediante la colocación de un stand solidario, en el mercado de los jueves de San José de la Rinconada, para dar a conocer la causa, la enfermedad de la seño Celia y recaudar dinero para investigación, mediante la venta de juguetes recogidos por las familias, pompones de llavero, adornos navideños, marcapáginas y chapas, todo hecho artesanalmente por los alumnos. Para poner el broche final a este emocionante proyecto, el centro organizó, justo antes de las vacaciones de Navidad, el 21 de diciembre, una carrera solidaria, con inscripción previa y aportación solidaria voluntaria, como un gran y emotivo homenaje a su querida profesora Celia Zapata Morgado, con la que se consiguió recaudar 2.790 euros que fueron entregados al Fondo de Investigación de la Asociación Andaluza de Retinosis Pigmentaria. Un granito de arena que es un gran gesto de solidaridad, empatía y cariño hacia los afectados por esta patología, en especial, a su añorada docente. El presidente de la asociación, Rafael Bascón, pudo ser testigo del cariño que le profesaban a la seño Celia y trasladó el enorme agradecimiento al equipo directivo y docente del CEIP La Paz, a la Asociación de Madres y Padres, al alumnado, a todas las personas que forman parte de la comunidad educativa de los centros de San José de la Rinconada implicados y a todas las personas y colectivos que participaron en el proyecto. Autor, Antonio Espejo. Página 30. Retina Castilla y León, Resil. Titular. Trabajo esencial pero invisible. Subtítulo. La mayor parte del tiempo de los trabajadores sociales es absorbido por la burocracia, olvidándonos de nuestra función principal, el acompañamiento. Texto. Todos conocemos las funciones de un médico, de un profesor o de un fontanero, pero, en el momento en el que se habla de trabajo social, en general, tenemos que definir nuestro perfil profesional, puesto que no hay una idea intuitiva de nuestras funciones. Y es que nuestras competencias son muy heterogéneas, según el ámbito de intervención, lo que dificulta afianzar y defender nuestra identidad profesional. En la mayoría de ámbitos profesionales se distingue la figura del personal de gestión de las figuras de atención directa, pero en las entidades del tercer sector es común que se centralice en los profesionales del trabajo social. Cuando hablamos del tercer sector hacemos referencia a un conjunto de entidades privadas sin ánimo de lucro con diferentes estructuras, ámbitos de actuación, finalidades, modos de trabajo, etc., que surgen de la necesidad de perseguir un interés común, funcionando de manera autónoma y tratando de favorecer la defensa de ciertos derechos sociales. El hecho de que su actividad esté impulsada mediante líneas de subvención de la Administración Pública favorece la gestión interna de estas entidades, pero debido a los diversos requisitos exigidos, relacionados con los sistemas de calidad, la responsabilidad social o la atención a los grupos de interés, requiere la incorporación de profesionales cualificados para dicha gestión, entre los que se encuentran los trabajadores y trabajadoras sociales. Existe una idea generalizada y errónea de que las asociaciones se lucran de subvenciones públicas, cuando la realidad es que reciben, en la mayoría de las ocasiones, la financiación suficiente para mantener su estructura. Y es que las asociaciones son necesarias para dar respuesta a aquellas necesidades sociales que la administración pública omite. Es el caso de las enfermedades raras. Un problema social y de salud pública caracterizado por su complejidad y las demandas tan específicas de los colectivos que suponen un verdadero reto para nuestro sistema de salud. Existen muchas necesidades que van surgiendo y ante las que hay que responder: nuevas pruebas genéticas, la existencia de centros de referencia, nuevos tipos de intervención, la necesidad de un seguimiento adecuado. Y en este caso el trabajo social es esencial. Esencial pero invisible en muchas ocasiones. La mayor parte de nuestro tiempo es absorbido por la burocracia, los plazos de entrega de proyectos y subvenciones, la redacción de memorias justificativas, y todas aquellas actuaciones indirectas necesarias para el desarrollo y sostenimiento de la entidad, olvidándonos de nuestra función principal, el acompañamiento. El acompañamiento en las diferentes etapas de la enfermedad, en mejorar la calidad de vida de las personas, en el apoyo a las familias, en la promoción de su autonomía, en la sensibilización de la sociedad. No somos asistentes que únicamente rellenan papeles, tramitan la ayuda a domicilio, o la tarjeta de discapacidad. Nuestras competencias no se centran puramente en lo asistencial, sino que abarcamos desde el registro de la entidad, al diseño y ejecución de programas sociales, el soporte documental, el estudio de necesidades, la coordinación con los agentes implicados, el control de los presupuestos, la búsqueda de recursos, y todo lo necesario para garantizar el sostenimiento de la estructura organizativa de la entidad. Y es por eso por lo que todos los profesionales del trabajo social que forman parte de asociaciones sin ánimo de lucro merecen un mayor reconocimiento profesional y social por su trabajo diario y su lucha incansable. Autora, Laura Pérez Maldonado. Trabajadora social de Retina Castilla y León. Página 32. Asociación Retina Cataluña. Titular. Nueva etapa en Cataluña. Subtítulo. La nueva directiva de la Asociación Retina Cataluña inicia su andadura con miembros de la Junta saliente y algunas caras nuevas y con el objetivo de renovar el funcionamiento del colectivo y renovarlo en el ámbito de la atención social. Texto. El 11 de mayo de 2024 es una fecha importante para la historia de la Asociación Retina Cataluña, ARC. Una nueva junta directiva comienza su andadura, después de ser ratificada en asamblea. Alfons Borras es, desde entonces, el nuevo presidente y Marina Ruiz, la nueva vicepresidenta. Ambos encabezan un equipo con miembros de la Junta saliente y algunas nuevas incorporaciones. Queremos una asociación moderna, sostenible, independiente y que mantenga el trato humano, asegura Alfons Borras. Entre las prioridades de la nueva Junta figuran renovar el funcionamiento de la asociación y potenciarla a nivel social. Según la vicepresidenta de ARC, Marina Ruiz, entramos con muchos retos, muchas ganas. Con el nuevo equipo creo que podremos abarcar mucho más y mejorar. Entre los miembros de la flamante junta directiva figuran Jordi Pala y Albert Español, quienes han sido presidente y vicepresidente durante 20 años de la actual ARC. A partir de ahora, asumen otros roles en los que seguirán aportando su amplia experiencia. Un balance de 20 años. Jordi Pala subraya el valor de la atención personalizada durante estas dos últimas décadas. En esto, anota Pala, la asociación recibía un gran reconocimiento y agradecimiento, así nos lo manifestaban la mayoría de personas. También se ha hecho pedagogía a la población general de lo que supone la enfermedad y se han recaudado fondos en la lucha contra la ceguera. En estos 20 años, hemos aportado más de 100.000 euros en proyectos de investigación a través de la Fundación de Lucha contra la Ceguera, Fundaluce, siendo la asociación de Farpe que ha aportado más recursos económicos a la fundación, afirma Pala. Por su parte, Albert Español ha destacado la importancia de seguir contribuyendo a financiar proyectos de investigación sobre las distrofias hereditarias de retina. El buque insignia de Farpe es Fundaluce, asegura Español. Allí es donde echamos la gasolina para que el vehículo, con el depósito lleno, llegue a la meta. El buque tiene que seguir abriendo camino. Actuaciones recientes de ARC. El 25 de abril, Día Internacional del ADN, Retina Cataluña acudió a una concentración para reclamar la especialidad de genética clínica. A día de hoy, España es el único país de la Unión Europea que aún no cuenta con esta especialidad. Ese día, la plataforma por la especialidad de genética clínica impulsó concentraciones y la de Barcelona se llevó a cabo en la plaza de Sant Jaume. Intervinieron genetistas y asociaciones de pacientes. Allí, Albert Español, entonces vicepresidente de AARC, subrayó la necesidad de priorizar esta reclamación. El 29 de febrero, Día Mundial de las Enfermedades Raras, se celebró la jornada divulgativa anual de la plataforma Malalties Minoritarias, con la asistencia de representantes de Retina Cataluña. El acto principal fue un homenaje póstumo al doctor Josep Torrent Farnell, con la presentación de la fundación que lleva su nombre. El doctor Torrent Farnell, fallecido el pasado mes de diciembre, luchó durante toda su carrera por la investigación en enfermedades raras y los medicamentos huérfanos. La jornada se hizo en el recinto modernista del Hospital de Sant Pau en Barcelona. El mismo día 29 de febrero hubo jornada de puertas abiertas en el Instituto de Microcirugía Ocular, IMEO. Miembros de la Junta de Retina Cataluña fueron a las instalaciones de IMEO Barcelona. Allí, les enseñaron los laboratorios y les explicaron los diferentes proyectos de investigación en los que están trabajando. La nueva directiva de la AARC. Presidente, Alfons Borras, vicepresidenta, Marina Ruiz, secretario, Ferran Bordils, tesorero, Emili Vendrell, vocales, Jordi Pala, Albert Español, Juan Antonio Elvira, Álvaro Adrados, Judith Ramos, Tatiana Ley, Inma Ibarrechevea, David Esteve, Javier Durán, Rosa Sabaté, colaboradora, Carme Pelegrín. Autor, Xavi Durán Gómez. Página 34. Asociación Retina Madrid, ARM, y Fundación Retina España. Titular. Sensibilizando a los colegios. Subtítulo. Retina Madrid apuesta por fomentar una sociedad más inclusiva y empática mediante charlas sobre la discapacidad visual dirigidas a alumnos de primaria. Texto. En un mundo cada vez más diverso y complejo, la importancia de la empatía y la comprensión es un elemento crucial. Por ello, la Asociación Retina Madrid continúa en su firme compromiso de sensibilizar a los más jóvenes con objeto de sembrar las semillas de la comprensión y la inclusión desde las aulas de primaria. Con el propósito de promover una sociedad más inclusiva y empática, se ha implementado un proyecto de sensibilización en colegios, dirigido a estudiantes de primaria, con edades preferentes entre 8 y 12 años. Este innovador programa, diseñado para grupos de 25 a 50 alumnos, tiene como objetivo principal arrojar luz sobre las patologías degenerativas de la retina, mientras se fomenta una comprensión profunda de las dificultades diarias a las que se enfrentan las personas afectadas. Desde la Asociación Retina Madrid, se cree firmemente en la importancia de comenzar la educación sobre la discapacidad visual desde edades tempranas. Es por ello que el proyecto se ha desarrollado en diversos colegios de la ciudad de Madrid, gracias a la participación de nuestros asociados voluntarios, que han transmitido sus experiencias y vivencias a los jóvenes alumnos. Durante el desarrollo de las sesiones, que oscilan alrededor de una hora, se abordan una serie de temas fundamentales. Desde explicar qué es la discapacidad visual, incluyendo la baja visión y la ceguera, hasta promover la empatía y comprensión hacia las personas con discapacidad visual. Además, se proporcionan pautas prácticas sobre cómo interactuar de manera efectiva con personas ciegas o con baja visión. El programa utilizado es altamente adaptable, lo que permite ajustarlo según la edad de los participantes, el tamaño del grupo y el tiempo disponible. Se realiza un gran esfuerzo por brindar una experiencia educativa personalizada a cada uno de los estudiantes involucrados. Con un enfoque en la normalización y la inclusión, el objetivo general de Asociación Retina Madrid es sensibilizar sobre las patologías degenerativas de la retina y las dificultades que tienen las personas afectadas en su vida cotidiana. Además de informar sobre las enfermedades hereditarias degenerativas de la retina y destacar el trabajo invaluable que realizan en la asociación. A través de actividades interactivas, como la simulación de las dificultades diarias experimentadas por las personas con enfermedades de retina, buscan fomentar una comprensión más profunda y una mayor empatía entre los jóvenes participantes. Una mayor conciencia y conocimiento conducen a un deseo natural de ayudar y apoyar a quienes enfrentan estas condiciones. Por último, la asociación se compromete a seguir expandiendo impacto y difundiendo la conciencia sobre la discapacidad visual en sus comunidades. Autor, Departamento de Trabajo Social. Página 35. Asociación de Retinosis Pigmentaria Extremeña, ARPEX. Titular. Premiados por ARPEX. Subtítulo. La Asociación Extremeña distingue como socios de honor a la doctora Ana Isabel Sánchez de la Morena y a los doctores Fernando Sánchez Jiménez y Miguel Fernández Burriel. Texto. La Asociación de Retinosis Pigmentaria Extremeña y otras distrofias hereditarias de la retina, ARPEX, celebró su jornada anual el día 27 de abril en la Casa de la Cultura de la Fuente del Maestre. El evento comenzó con la recepción y bienvenida a los socios, familiares y acompañantes, con saludos de todos con todos y charlas donde pretendemos ponernos al día de cómo nos va con nuestra enfermedad, interesándonos como la gran familia que somos. Pasamos a la Asamblea General, con las palabras de la presidenta, Puri Zambrano Gómez, a más de 100 personas, siendo conscientes del esfuerzo que realizamos, por la gran dispersión dentro de nuestra región y necesitando de acompañantes para el transporte particular, puesto que el público es imposible. Se excusa, por tanto, a los socios que no pudieron estar con nosotros y que delegaron su voto. Se hizo un minuto de silencio por Nicasio Fernández Bravo, socio recientemente fallecido, transmitiendo nuestras condolencias a la familia. DEP. Se abordaron los aspectos administrativos de la asociación y de los que destacamos, este año, el punto de la subida de la cuota que pasa de los 25 euros anuales que se venían pagando a 30 euros anuales. El otro punto destacado, fue la propuesta de nombrar socios de honor a la doctora Ana Isabel Sánchez de la Morena, jefa de oftalmología, al doctor Fernando Sánchez Jiménez optometrista, y al doctor Miguel Fernández Burriel genetista, por la gran labor que vienen realizando, a favor de la retinosis pigmentaria y las distrofias hereditarias de retina desde el Hospital de Mérida, centro de referencia sobre esta enfermedad para la comunidad, como consta en la placa homenaje que se le entrega. Propuesta que se aprobó por unanimidad de todos los presentes, haciéndose constar, además, que muchos socios han hecho un gran esfuerzo para que con su presencia, manifestar su adhesión, así como que otros al no poder asistir lo corroboraron en sus escritos de delegación de voto y así lo hicimos saber en la asamblea. Se pasó a la parte de la jornada científica, con la mesa de los ponentes y los profesionales. La presidenta menciona especialmente a don Venancio Ortiz Silva, presidente del Consejo Territorial de ONCE, y a nuestra paisana doña Leticia Ventura, directora en Don Benito, que contestarán a las preguntas relacionadas con ONCE en la mesa coloquio. Comenzó presentando al representante del ayuntamiento, el concejal de Cultura y Deporte, don Juan Félix Gajardo Amaya, dándole seguidamente la palabra, manifestando este, que es un honor que se haga la jornada en Fuente del Maestre, donde seremos siempre bien acogidos y se ofrece para todo lo que el ayuntamiento pueda colaborar para conseguir nuestros objetivos. Muestra de ello es la disposición de la Casa de la Cultura y el personal para esta jornada, pues sabemos que había otro acto programado y se nos ha dado prioridad, por motivos de espacio, detalle que hemos agradecido. Subrayó el papel de las administraciones indicando que las instituciones deben dedicar más medios para erradicar estas enfermedades o por lo menos eliminar todo tipo de barreras, dar visibilidad para la sensibilización de la sociedad ante estas enfermedades y poner todos los medios para normalizar al máximo la vida de todos los ciudadanos. Continuó presidenta presentando a los homenajeados con un breve currículum de cada uno de ellos, sobre todo, destacando la labor que todos ellos realizan a favor de la asociación. Se les hace entrega de una placa homenaje, con el nombramiento, en la que consta, en agradecimiento a su colaboración, profesionalidad, dedicación y empatía con esta asociación. Los homenajeados manifestaron que es un honor recibir este reconocimiento y seguirán con más ilusión, si cabe, porque gestos como estos son los que les animan en su labor, pero sobre todo les motivan para estar más próximos al paciente, escucharlo y empatizar con él. La presidenta presentó a don Jesús Batalla Cedillo, que es socio desde niño y que con su testimonio de vida hizo un repaso y supo dar pinceladas de humor, superación y esperanza, con los que todos nos sentimos identificados. Se pasó a la ponencia del doctor Burriel 30 años no son nada en la que hizo una breve trayectoria de los avances en genética a lo largo de los 30 años que lleva trabajando, diciendo que ha sido un gran placer, honor y motivación dedicar una gran parte de ese trabajo a la retinosis pigmentaria y distrofias hereditarias de la retina. Se terminó con un turno de preguntas, donde los socios pudieron manifestar sus dudas, inquietudes y problemas. Faltó tiempo como siempre. La comida posterior fue el momento de relacionarse entre los socios y con los profesionales de forma más distendida, manifiestan el apoyo a la Junta Directiva en la persona de su presidenta, animándola en esta etapa en la que se encuentra más baja de ánimo. Agradecer al gran equipo de Radio La Fuente, de Concha Llamazares Guerrero, de Miguel González Zambrano, que cubrieron periodísticamente la jornada y aunque Joaquín Rodríguez Blanco no pudo acompañarnos, sabemos que nos dedicará su mejor hacer en la postproducción como siempre. Página 37. Asociación Aragonesa de Retina, AAR. Titular. Iluminando el Instituto. Subtítulo. La Asociación de Aragón se sumó al Día de la Luz del IES Pedro Cerrada. Texto. Varios miembros de la directiva de la Asociación Aragonesa de Retina, AAR, colaboraron el 16 de abril en la Jornada Cultural sobre el Día de la Luz, del Instituto de Educación Secundaria Pedro Cerrada, en la localidad zaragozana de Utebo. Nuestra asociación impartió una charla a alumnos de tercero y cuarto de la ESO, denominada Ilumina tu Vida, otra visión muy humana. Se explicó en qué consiste la baja visión y el modo de afrontarla y se describieron las tipologías de la baja visión, ausencia de campo, carencia de agudeza, visión central y periférica, etc. Además, a través de experiencias personales se expuso a los chavales cómo era el día a día de las personas con deficiencia visual grave, la movilidad, la identificación de monedas, el acceso a la información mediante síntesis de voz y braille, y algo tan importante como la forma de ayudar a estas personas. En definitiva, se trató de que los chicos se pusieran en el lugar de una persona con baja visión. Por otro lado, con la participación de alrededor de 150 alumnos de primero y segundo de la ESO, se organizaron diversas actividades deportivas, mediante las cuales los alumnos pudieron conocer las diferentes adaptaciones que se llevan a cabo para poder practicar deporte las personas ciegas. La jornada resultó enormemente instructiva, dado que desconocían los recursos existentes para lograr la plena inclusión educativa, laboral y social de las personas ciegas o con baja visión. El director del instituto hizo entrega de un diploma de reconocimiento y agradecimiento a nuestra asociación. Página 38. Asociación Retina Comunidad Valenciana. Titular. Comprometidos 36 años. Subtítulo. Nuestra labor se basa en un análisis constante y una búsqueda continua de mejores escenarios, subraya la presidenta con motivo del aniversario de Retina CV. Texto. El 6 de mayo de 1988 marcó el inicio de un viaje crucial para muchas personas. Un grupo visionario, encabezado por Antonio Cebollada, Alonso Ruiz, Dolores Sánchez, Alfonso Cobo, Ceferino Campos y Miguel Monfort fundó la Asociación de Retinosis Pigmentaria, con el firme propósito de unir esfuerzos para combatir esta enfermedad y ofrecer apoyo a quienes la padecían. 36 años después, esa llama sigue ardiendo con igual intensidad. Los tiempos evolucionan y la asociación y las personas que la integran se adaptan a estas circunstancias. Almudena Amaya, presidenta de la Asociación Retina Comunidad Valenciana, destaca el compromiso de la organización con la mejora de la calidad de vida de los afectados por DHR. Nuestra labor se basa en un análisis constante y una búsqueda continua de mejores escenarios, subraya. José Joaquín Gil, tesorero, apunta al sólido crecimiento financiero experimentado. Hemos logrado un aumento significativo de servicios gracias al apoyo de subvenciones y la generosidad de socios y colaboradores. Félix Ramírez, secretario de la entidad, resalta el papel fundamental de Retina CV en la vida de los socios. La asociación es la herramienta perfecta para enfrentar los miedos e incertidumbres que surgen al recibir un diagnóstico de DHR. Los talleres de ayuda mutua y el apoyo psicológico son esenciales. El reconocimiento también se dirige a las profesionales de Retina CV, quienes, según Ramírez, son un motor que impulsa los proyectos de la asociación. Pero quizás las voces más elocuentes sean las de aquellos directamente beneficiados por los servicios y el apoyo de la asociación, quienes en sus propias palabras nos cuentan. Cuando estaba perdido, me ayudaron a encontrar el camino a seguir. Hemos creado un vínculo, necesario para poder creer, crecer y vivir con otra mirada. Un lugar donde ver con otros ojos, sin ser juzgados, unidos y superándonos día a día. La asociación es como una caja de herramientas. Todas las personas son útiles, aunque no al mismo tiempo, para cada situación son más apropiadas algunas que otras, pero todas son imprescindibles. En el marco de este aniversario, en un mundo donde la solidaridad y el apoyo mutuo son tan necesarios, Retina Comunidad Valenciana, hoy es un faro de esperanza para quienes enfrentan desafíos causados por enfermedades de la retina, del mismo modo es una brújula en la que juntos y con el apoyo de genetistas, oftalmólogos e investigadores permiten que unidos rememos en la misma dirección. Con la unión de equipo y con una comunidad tan fuerte como esta, la asociación mantendrá su labor marcando una diferencia real en la vida de muchas personas. Autor, Pedro García Recover. Página 39. Asociación de Distrofias Hereditarias de Retina Canarias, ADISREC. Titular. Al día en avances de las DHR. Subtítulo. La Asociación de Canarias celebra en colaboración con la ONCE un simposio para actualizar los conocimientos sobre diagnóstico y posibles tratamientos. Texto. El Salón Roque Nublo de la Delegación de la ONCE en Canarias acogió el simposio sobre las nuevas perspectivas en distrofias hereditarias de retina, organizado por la Asociación de Distrofias Hereditarias de Retina Canarias, ADISREC, en colaboración con el Consejo Territorial de la ONCE. El evento se celebró el viernes, 24 de mayo, y fue una oportunidad enriquecedora tanto para la comunidad médica como para las personas afectadas con DHR y sus familiares. El simposio contó con la presentación del de Miguel Ángel Deniz Méndez, presidente del Consejo Territorial ONCE en Canarias, y el de Germán López Fuentes, presidente de ADISREC. Además, ofreció la posibilidad de seguir las ponencias en streaming para aquellas personas que no pudieron asistir presencialmente. El evento permitió conocer los nuevos avances más recientes en el diagnóstico, tratamiento y gestión de las distrofias hereditarias de retina, creando, posteriormente, un espacio para poder debatir y responder a las preguntas de los asistentes. fue una plataforma para discutir los avances más recientes. Entre los destacados ponentes que compartieron su experiencia y conocimiento se encontraban, la doctora Aridian Peñate Santana, oftalmóloga especialista en retina del Hospital Universitario de Gran Canaria Dr. Negrín, el doctor Alfredo Santana Rodríguez, genetista clínico del Complejo Hospitalario Insular Materno Infantil Las Palmas, Doña María Dolores Sánchez Suárez, optometrista de la ONCE en Gran Canaria, Doña Ivana Santana Pérez, técnica de rehabilitación integral de la ONCE. También intervino la directora de programas asistenciales de la Consejería de Sanidad, SCS, Doña Antonia María Pérez, que expuso la buena disposición a colaborar con ADISREC para activar la segunda revisión del protocolo de DHR en Canarias. Desde el Consejo Territorial ONCE Canarias y ADISREC agradecen el apoyo recibido por todos. Página 40. Asociación Retina Murcia. Titular. Época dorada en Murcia. Subtítulo. Semestre tras semestre se acumulan multitud de proyectos, iniciativas y eventos para seguir ayudando y dar visibilidad a la baja visión. Texto. La Asociación Retina Murcia atraviesa desde hace algunos años por su época más dorada gracias al compromiso de los miembros de su junta directiva y de sus socios, lo que permite desarrollar numerosos proyectos y actividades para cumplir con nuestros objetivos, atender a los afectados y sus familias, visibilizar y sensibilizar a la sociedad sobre las distrofias de retina y reivindicar a las administraciones su colaboración y apoyo para garantizar nuestros derechos. La actividad del primer semestre de 2024 ha sido tan intensa como de costumbre en los últimos tiempos. Comenzamos el año con el estreno de dos nuevas secciones en el episodio 51 de Canal Retina, el apunte, una breve reflexión sobre alguna cuestión de actualidad relacionada con la retina, y el consejo, que nos ofrecen por turnos los colegios oficiales de ópticos optometristas y de farmacéuticos de la región de Murcia, con los que además, nos hemos reunido para reforzar nuestras excelentes relaciones. Nuestro equipo de comunicación crece y se adapta a los tiempos que corren al recurrir a la inteligencia artificial para hacer más accesible la información sobre investigación a nuestros seguidores. Elaboramos UAIUA y desarrollamos la cuarta campaña Almohadilla No Somos Raros con la visión que médicos y otros profesionales sanitarios ofrecían sobre nosotros, los pacientes. Nuestro café de tina sirvió para visitar la lona que cubre la Catedral de Murcia durante su restauración con un guía de lujo, su autor, el humorista gráfico Puebla, que es nuestro socio de honor. La exposición itinerante de los dibujos del libro Emociones a la Vista ha hecho cuatro paradas en estos seis meses, la sede del Colegio de Farmacéuticos, el Centro Comercial Nueva Condomina, el IES Mediterráneo de Cartagena y el restaurante La Tartana. Hemos sido protagonistas del programa Corazón Solidario de la 7TV, la televisión autonómica de la región de Murcia, que desglosó durante casi una hora la labor que hace nuestra asociación. Llevamos a cabo la campaña Almohadilla Mujeres con Vista, en la que destacamos el sexto sentido de nuestras socias. También vamos afianzando nuestra presencia en Lorca, donde participamos en la Feria de Voluntariado del IES Francisco Rosginer y hemos ofrecido las dos charlas ofrecidas en la Feria del Libro. Hemos recibido un donativo de la Asociación de Padres del Colegio Franciscanos de Cartagena, APAFRAN. Y logramos la ayuda del concurso La Voz del Paciente de CINFA. Celebramos nuestra comida benéfica y premiamos al doctor José María Millán, a Jesús Gómez y a Antonio Palazón. Y rematamos el semestre con la charla de formación a funcionarios sobre baja visión en el Ayuntamiento de Molina de Segura. Contraportada. Imagen de una mujer que sostiene un cartel con el número 09499 para hacer donaciones a Fundaluce a través de Bizum. Debajo, el logo de la Fundación de Lucha contra la Ceguera Fundaluce con los datos para hacer donativos. Tú también puedes luchar contra la ceguera. Donativos. IBAN, es 890049-1892-6520103800027. Banco Santander. Nota. Las personas, empresas e instituciones que hagan donativos a Fundaluce pueden beneficiarse de desgravaciones en la declaración de la renta, cuyo porcentaje varía en función de la cantidad donada. Para ello es necesario que a la hora de hacer la donación aporten su nombre completo, DNI o los datos de la empresa, según el caso, y su provincia. Fundaluce reflejará esta donación en Hacienda. Fin de la revista.